¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Resulta que Francia va a retirar el permiso de conducir a quienes usen el móvil. El artículo de la ley, que debería ser adoptada además en las próximas semanas, permite la suspensión del permiso de conducir en el caso de que el conductor cometa una infracción mientras utiliza el móvil. Por ejemplo, traspasar una línea blanca, no detenerse en un stop por una llamada urgente, expondrá a los conductores al retiro de temporal, eso sí, de la licencia o el permiso de conducir. Es uno de los temas que hablaremos hoy con Juan Barbera, el profesor Barbera. Estará con nosotros el presidente de Gestores de Valencia, Joaquín Giner, porque el director general de tráfico el pasado lunes, conjuntamente con el Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos, han firmado una colaboración por la que los gestores administrativos van a poder imprimir permisos internacionales de conducción. Pero son muy importantes los gestores en todo lo relacionado con la impresión, con todo el tema de documentación de la Dirección General de Tráfico, ya que han llegado a varios acuerdos con la DGT. Hablaremos de esto. Hablando de la DGT, va a intensificar la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas. Incremento de la vigilancia a pie de carretera y desde el aire. Los agentes van a focalizar la vigilancia en la distancia lateral de los adelantamientos, velocidad, maniobras antirreglamentarias y aumentarán los controles preventivos de alcohol y drogas. Supongo que también para los ciclistas, claro, porque estos que también se van y pegan el almuerzo los domingos por la mañana, ahí a las 10 o por ahí, se pegan un buen almuerzo, una buena cervecita y después, ya sabes, control de alcoholemia. Entendemos hoy también lo que va a ser el fin de semana, tampoco muy lleno en el aspecto de acontecimientos relacionados con la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico. ¿Qué va a ocurrir? Concentraciones especiales en la matinal clásica en el barrio de Campanar y también en el Clásicos de Marines. Hablaremos enseguida con Fernando Córdoba. Bueno, esto y más aquí en Luz de Cruces. Si les parece, bueno, vamos a saludar a Santos Patón, que lo tenemos aquí. Hola, Montacar, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué? Vicente, buenas tardes.
¿Todo bien?
Okay. Todo bien. Pues mira, preparando para empezar este programa tan interesante que hoy tenemos.
Hoy tenemos que ver la película Yesterday, estas cosas, ¿no? Lo digo, los Beatles.
Este
no
fin tiene... de semana, vamos a ver.
Pero ¿no? ¿Tiene algo que ver lo que vas a hablar hoy con la película?
Sí, ¿o solo es el nombre? Un poquito. Vamos a hablar de un modelo que todos tenemos mucho cariño, que es el Beetle o sí, el escarabajo, como lo decimos aquí en España.
Yesterday.
Tiene otro nombre también, ¿eh?
Ah, vale, pues ahora enseguida me lo cuenta Santos Patón de Montacar. Si les parece, vamos con el asunto central de hoy, relacionado con la motocicleta. Atención, porque hay una orden que se puede llevar a cabo en los próximos meses, por la que se regula ya el contenido, los requisitos, la duración mínima de los cursos de conducción segura en moto, cuya realización conlleve compensación de puntos, así como los mecanismos de certificación y control. Ha habido esta mañana reunión y, por tanto, es el momento de saber más cosas, porque está con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que es Juan Carlos Muñoz. Don Juan Carlos, buenas.
¿Qué tal, Vicente?
Bienvenido, ¿cómo estamos?
Con mucha calor aquí en Madrid. Un día bochornoso.
Toma, y en Valencia también, ¿eh? Estamos, bueno, supongo que en Madrid todavía más, ¿no? Porque el calor allí, hombre, es un poquito más seco también, es verdad, ¿eh?
Sí, pero la brisita del mar no la ves por aquí.
Por eso. Aquí no hay playa, cántaselo, ¿eh? Cántale eso de aquí no hay playa. Bueno, ¿qué ha ocurrido esta mañana, GT52? ¿Qué ha pasado por ahí, por la DGT?
Bueno, pues se nos ha presentado el borrador de estos cursos que se pretende incorporar para conducción segura de tanto de ciclomotor como de motocicletas, para cada uno de sus permisos.
Sí.
Se nos ha dicho que va a haber dos tipos de cursos, uno para la conducción de estos vehículos en zonas urbanas y otro en carreteras convencionales. Uh-huh. Que la gente que lo tenga que impartir, pues tiene que ser entidades que tienen que estar acreditadas por el ENAC y que además tienen que contratar a empresas inspectoras que también sean acreditadas por el ENAC, porque el 30% de las inspecciones de estos cursos que hagan tienen que correr a cuenta de esta entidad inspectora que, repito, contratará a la empresa que lo esté dando.
Bueno, vamos por partes, si te parece. Primero, ¿quiénes van a tener que pasar por estos cursos? ¿Los titulares de permiso de conducción válido, es decir, que hayan sido sancionados por alguna infracción de tráfico, por ejemplo, podrían pasar por este curso?
Sí, a ver, cualquier persona que sea titular de un permiso de conducir español en vigor,
sí,
o un permiso europeo que esté registrado en la DGT, uh-huh, y que tenga saldo positivo de puntos, es decir, que en principio tenga algún punto de su permiso de conducir.
O sea, y que tengan, obviamente, o el A1, o el A2, o el A.
O el AM también, se habla del AM, de decir, como todo.
El AM también, ¿eh?
También.
Por tanto, aquellos que tengan estos permisos, es decir, permiso de motocicleta, pues pueden ir a llevar a hacer y realizar este tipo de cursos. Se pide saldo positivo, obviamente, porque si no tienen que pasar por otro curso diferente. El realizar este curso lleva también algún premio, tengo entendido, ¿no?
Sí, bueno, la idea, los cursos son voluntarios, ¿eh?
Sí, no son obligatorios.
Vale. No son obligatorios. El que pase por este curso lo que pretende para fomentar que la gente adquiera técnica a la conducción de vehículos de ruedas,
sí,
es premiarles con la recuperación de algún punto de permiso de conducir, que todavía no está en la orden, en el borrador claro cuántos. Se está rondando los dos puntos que se le sumarían,
sí,
y podría hacer un curso de estos al año.
Ajá. Esto quiere decir, el que tenga los 15 puntos no tendrá 17.
El tope máximo del conductor con carácter general son 15 puntos.
Sí.
El conductor novel o el que haya obtenido permiso de conducir porque ha perdido la vigencia a través de un curso de puntos total tiene un tope de 8 y no va a recuperar más de ese tope que marca la ley.
Ya, por tanto, el que tenga los 15 puntos no tendrá el premio de los dos. Aquellos que sean buenos conductores, pues bueno, no tendrán el premio. Pero eso sí, aprenderán un poquito más, tendrán algún tipo de técnica de conducción. Vamos un poco por partes. Existen dos tipos de cursos de conducción. Unos cursos de conducción segura para motocicletas en zona urbana y otros de motocicletas en carreteras convencionales. La duración del curso deberá tener unas 8 horas, 2 de formación teórica y 6 horas de formación práctica y podrá realizarse en una o dos sesiones. Todo esto se tiene que hacer ¿dónde? En la autoescuela, supongo, ¿dónde?
No, esta formación práctica, quiero recordarte que combina tanto el circuito cerrado, la destreza, como la circulación.
Sí.
Combinaría las dos cosas, porque sí que tiene que hacer una teórica de 2 horas, una destreza y una circulación.
Sí.
Lo puede hacer en una autoescuela que se acredite o en cualquier centro que quiera acreditarse para impartir estos cursos.
Ya, cualquier centro, cuando hablamos de cualquier centro, ¿a qué nos referimos? Porque todo el mundo piensa que la autoescuela,
¿no? Hablado allí de centros de formación o incluso muchas asociaciones moteras que vienen impartiendo ya este tipo de cursos,
sí,
pero que hasta ahora no tenían ningún reconocimiento por parte de la DGT.
Ya, y ahora sí. Bueno, sí que tenía algún tipo de reconocimiento, sí que Pera Navarro hablaba muy bien de ello.
Sí, bueno, pero reconocimiento verbal,
no
tras una legislación.
Sí.
Recordemos que uno de los efectos de si esto se regula, que la formación regulada está exenta de IVA, con lo cual podríamos abaratar los cursos. Mientras la formación no esté regulada, hay que aplicarle el IVA.
Sí.
Y es un 22% lo que podemos estar abaratando este tipo de cursos.
Bueno, en cualquier caso, las peticiones de la DGT para aquellos centros que quieran llevar a cabo los cursos, el más importante quizá la acreditación ENAC. ¿Cuántas autoescuelas hay en estos momentos con este tipo de acreditación?
Muy poquitas. Es no llegar al 10%.
Sí.
Solo aquellas que acceden a algún tipo de subvención del SERVEF, que sí que lo exige para poder ir a este tipo de subvenciones.
Sí.
Porque una autoescuela de por sí que se dedica a la obtención de permisos, la DGT no te exige ningún tipo de acreditación en ENAC, ni ninguna ISO, ni nada de nada.
Sí.
Con lo cual, la inmensa mayoría no tienen esa acreditación.
¿Y las asociaciones de moteros, sí la tienen?
Pues si no la tienen, lo que deben hacer como al igual que la autoescuela que no lo tenga, acreditarse primero en la ENAC y con las instalaciones o con los requisitos que DGT ponga al final en la orden ministerial esta, y a partir de ahí, pues lo que he dicho, además de la acreditación por la ENAC, necesitan firmar un contrato con una entidad inspectora que también sea reconocida por la ENAC.
Ya, ya. Bueno.
Aquí lo que está pretendiendo la DGT es quitarse del medio el tema de las inspecciones.
Sí.
Y que es una forma de extenderlo y decir, pues que lo pague quien va a montar el centro y yo me quito esto de medio.
Nos dicen por ahí también que siendo voluntarios, que quién lo va a hacer. No sé.
Bueno, la idea de la DGT es que lo haga toda voluntaria, que el objetivo no sea la obtención de puntos, esto no va a dirigir al tractor, sino a alguien que quiera, pues mira, los del B+3, con el B+3 años que pueden llevar motocicletas, como sabes, hasta 125.
Sí.
Las técnicas de motocicleta no tienen nada que ver con las técnicas de vehículo de cuatro ruedas. Uh-huh. Y bueno, por ganar seguridad lo intenta hacer. Sabemos también que la mortalidad de las motos de gran cilindrada de A están en carreteras convencionales, salidas de curva. Entonces eso claramente es una falta de técnicas de dónde hay que frenar. Sabemos que el freno en una curva nunca el freno delantero, porque lo que hace es que la moto no tumbe, con lo cual no gira bien los ángulos de las curvas. Todo esto muchas veces no es porque se ha saltado la señalización, sino por una mala técnica la conducción de este tipo de motocicletas. En cuanto a carreras convencionales, porque sí que suena a nombrar a la DGT, que en las zonas urbanas el tema cambia bastante, porque bueno, las principales causas nos ha nombrado que es el giro indebido, incorrecto, tanto del vehículo de dos ruedas como de otros vehículos que giran a veces de un segundo carril sin mirar al espejo y arrollan al ciclomotor que circula por su derecha.
Sí.
Esa nos han dicho que es la primera causa. Uh-huh. La segunda es la falta de atención del conductor del vehículo de dos ruedas.
Sí.
Luego el cambio de carril, el zigzagueo ese que van haciendo los vehículos. E incluso alguna colisión ha habido cuando hay retenciones que invaden la línea continua o rebasan la línea continua para adelantar la retención. Uh-huh. Ese es el tercer lugar, los han dado. Luego ahora está subiendo la desobediencia a los semáforos. Claro, si aquí cuando está parpadea el de peatón salimos todos, salimos ya, nos incorporamos a la circulación y el vehículo que lo tenía en verde resulta que también se espera a que el rojo va a pasar, pues creamos un conflicto que con las motos tiene consecuencias bastante graves.
Sí, hablas de las motos porque son los que habitualmente se ponen delante en los semáforos, ¿no? Y eso, quizás es el primero que salga y es el que también las motos, y sobre todo de gran cilindrada, tiene una potencia que en cuestión de centésimas se coloca en medio quizá de un cruce y con el problema que conlleva.
Si el semáforo no está en verde todavía y el vehículo que viene por la vía transversal también acaba de pasar ambas rojo, como lo hacen muchos también, pues ahí ya tenemos una colisión grave, que es una de las causas en zona urbana que está habiendo.
¿Cuántas veces vemos esas motocicletas que se quedan en medio ya del cruce cuando todavía están los semáforos? Tanto uno como el otro ya están en rojo, ¿no? Es algo increíble. Bueno, en cualquier caso, dos preguntas más. Una de ellas, ¿qué va a costar esto a aquellos que quieran hacerlo?
La DGT no se va a poner con el coste. Sí. Cada empresa que lo desarrolle ponga el coste que estime oportuno.
¿Cuánto? ¿Cuánto aproximadamente? ¿Cuánto
por ahí día? Se estaba hablando de un curso de 8 horas que no debería superar los 150 euros.
Vale.
Pero eso es una aproximación porque, como sabrán, la DGT no puede regular el precio de venta de ninguna empresa privada, sería el mercado libre. Pero era una orientación más o menos que ha dicho alguna empresa de por allí.
¿Y cuándo se va a poner en marcha?
Pues depende ya del gobierno, porque también la DGT nos ha dicho, Vicente, si me permites, el motosharing, las motos de alquiler que están creciendo en muchas ciudades. Hay unos informes de la policía de la Guardia Urbana de Barcelona, curiosos, donde están parando a gente que conduce estas motos, que no son los que estaban registrados. La moto está registrada a nombre de un tercero, es decir, yo me doy de alta en esta plataforma, alquilo la moto y te la paso a ti, y tú la llevas.
Sí.
Eso hoy por hoy no hay regulación. Esto de motosharing está metiendo un montón de motocicletas, que gente que incluso por unas encuestas que han estado manejando allí, gente que hasta ahora utilizaba el transporte urbano y estaba utilizando.
Pero ¿de qué forma estas empresas de motosharing pueden controlar eso? Que coge la motocicleta el titular.
Lo que decía la policía o denunciaba, que no tienen ningún argumento legal para poder sancionar que el que está llevando la motocicleta no es quien realmente la ha alquilado.
Siempre y cuando tenga el permiso, por supuesto.
Sí, sin permiso está, pero que ahí hay una desprotección y luego detectan que la movilidad cambia, pero que están detectando que gente que usaba el transporte público, problema más cómodo alquilar una moto de estas eléctricas y tal y moverse por la ciudad con eso.
Ajá.
Con lo cual hay un tipo de ciudadano que sin experiencia en dos ruedas se está metiendo en la corriente circulatoria de una ciudad con todo lo que ello conlleva. E intentan a ver si se puede contener a la gente para que se prepare al menos en las técnicas de las motos. Por lo menos identifica las principales causas de accidentes, como te he dicho yo, los giros incorrectos y tal, ya de la motocicleta a los demás se anticipa. Oye, pues si intentamos bajar las cifras de accidentalidad, pues habrá valido la pena.
Presidente, feliz viaje, feliz regreso, gracias, que lo pases bien y nada. Ahora en un rato vamos a hablar además con Juan Barberá, con el profesor Barberá, sobre Francia, que va a retirar el permiso de conducir a quienes usen el móvil en un momento determinado y tengan pues algún tipo de infracción. Por ejemplo, traspasar una línea o saltarse un stop por hablar por el móvil.
Bueno, aquí en España te recuerdo que la intención es quitar 6 puntos, no 3,
sí,
en el uso del móvil. O sea, la cosa se pone seria en todos lados.
Vamos a ver si se pone en serio de verdad, porque esto lo estamos hablando muchos años. ¡Un abrazo!
Bueno, yo creo que hay soluciones técnicas, Vicente. Sí, perfectamente sí. Un vehículo a partir de 20 kilómetros por hora o un móvil debería dejar de enviar datos y recibir datos, y acabamos con los WhatsApp ya y con algunas llamadas también a partir de cierta velocidad. Ajá. Creo que no se hace porque no hay voluntad.
Presidente, gracias. Un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros aquí en Luz de Cruces. La actualidad del mundo del motor, del mundo de la movilidad. Santos Patón está móvil de un lado a otro del estudio. ¿Qué te pasa, Santos? ¿Estás hoy nervioso o algo? ¿Qué?
Estoy nervioso. Me he quedado con el dato que acaba de decir de las motos de alquiler,
sí,
que la verdad es que no caes, pero hay que andarse con ojo porque se saca con el permiso de otra persona y cualquier persona que no tiene carne de conducir puede ir con una moto circulando y sí, la verdad es que es un peligro.
Un tema serio que tendremos que comentar, ¿eh? Tendremos que comentar sin duda alguna. Y tú, prepárate, ¿eh? Que vamos a hablar del Beatle, de Yesterday.
Aquí está todo preparado.
Está todo preparado, tienes... Bueno, no tienes ni un papel en la mesa, te lo sabes de memoria todo.
De memoria todo. Del corazón, sale del corazón.
¿Qué, tío? Santos Patón. Oye, que pues nada, que vamos a hablar en unos segundos, vamos a seguir hablando de cosas administrativas, de papeles, de documentos, porque parece ser que la DGT ha autorizado ya a los gestores la impresión de permisos internacionales de conducir para agilizar los trámites. ¿Qué representa esto? Lo conocemos enseguida.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
En Nissan Almenar ya estamos de rebajas, con descuentos de hasta el 40%. Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estas vacaciones gama crossover de Kia desde 12.600 euros financiando con Banco CTLM SAU. Vende el 8 al 22 de julio y llévate un Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage a un gran precio. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Kia Autopista Sur. Tu concesionario Kia en Valencia, Paterna, Pista de Silla y Alchinet.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Santos, hay un conductor que nos dice que bueno, que tiene problemas con la reserva de su coche. Ahora nos das también unos buenos consejos. ¿Cuánto dura una reserva del vehículo? ¿Cuántos kilómetros? Nos lo darás enseguida.
Lo mejor es no esperarse, pero ahora lo hablamos.
Vale. O sea, ¿cada coche tiene su reserva o no?
Sí, cada vehículo no solamente depende de los litros que nos quepan en el depósito, sino el tipo de conducción y el motor que llevemos en nuestro vehículo.
Pues lo vamos enseguida también con Santos Patón de Montacar. Oye, que la Dirección General de Tráfico ha autorizado a gestores la impresión de permisos internacionales de conducir para agilizar los trámites. El pasado lunes, Pera Navarro, el director general de tráfico, y el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos firmaron la colaboración, por lo que los gestores, como digo, pues podrán imprimir permisos internacionales de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo sabemos ahora mismo, porque está el presidente de los gestores de Valencia, que es don Joaquín Giner. Don Joaquín, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, encantado de hablar contigo.
Igualmente, bienvenido. Hacía ya tiempo que no charlábamos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van los gestores, por cierto? Ahora en plena campaña, supongo, ¿no? Con IVA y estas cosas.
Gestores, como siempre, hasta arriba de trabajo, después de la época de renta, y ahora con el trimestre de los impuestos, el impuesto de sociedades, cierres de cuentas, en fin, te podría hacer una retahíla Los gestores siempre estamos en movimiento y en activo, que digo
sí,
yo.
Oye, los despachos de los gestores, a veces no ves al gestor, ¿no? De la cantidad de papeles que tiene alrededor. ¿Esto ocurre en todos los despachos o qué? Es una auténtica locura, ¿no?
Ocurre todos los despachos. Dicen que con la telemática, apretando un clic, ya no hacen falta papeles, pero la realidad no es así.
¿Todavía la gente lleva papeles? ¿No va ya con los PDFs y estas cosas o qué?
Bueno, se funciona indudablemente ya con los PDFs y demás. Sí. Pero el documento físico, si hablamos, por ejemplo, de las facturas, de las contabilidades de las empresas y demás, pues depende de la mecanización de la propia empresa o el tamaño, pues siguen habiendo muchos papeles. Y bueno,
don Joaquín, ¿le hacemos el trabajo a Hacienda, en cierta manera, o qué?
Le hacemos el trabajo a todas las administraciones públicas.
Ya.
O sea, esto es una cadena que, en definitiva, el trabajo a esas distintas administraciones lo tenemos que hacer los ciudadanos a través de ellos y los que tengan autonomía para hacerlo, o a través de los profesionales, como es nuestro caso. Que, en el buen sentido de la palabra, somos súbditos del Estado y tenemos, en definitiva, que hacerles el trabajo y, además, protestar poco, ¿no?
Ya. O sea, les pagamos y además le hacemos el trabajo. Está bien, ¿no?
Correcto.
Cualquiera
correcto.
Que quisiera una empresa así, ¿no?
A mí me gustaría tener una empresa como el Estado, que no tiene competencia y que, en definitiva, con los recursos que tiene, pues debería de funcionar como un reloj, racionalizándola, y seguro que funcionaría mucho mejor. Y cuando digo yo, me refiero, pues a lo mejor a la empresa privada, no cabe la menor duda. Pero bueno, es la circunstancia de siempre, y en definitiva, pues la administración funciona de una forma, y las distintas administraciones, porque no es una sola, con lo cual duplicamos muchas veces el trabajo, en definitiva.
Sí. Hacemos el trabajo, pedimos las facturas para que Hacienda tenga esas facturas, no sé, es decir, hacemos un trabajo, trabajo triple ahí, ¿no?
Y además el grado de exigencia por parte de la administración cada vez es mayor, lo que crea un estrés no solo a las propias empresas, sino a los profesionales.
Me lo has hecho mal. Encima que le estamos dando todo el trabajo hecho y el dinero, también se quejan y te multan, además, ¿eh?
Bueno,
menudo chollo tienen.
Efectivamente.
Sí.
O sea, en ese sentido son inflexibles, ¿no?
Ya.
Yo creo que en los temas de colaboración, pues debería de pensarse más en el ciudadano, en definitiva, y no que el pequeño error humano que se puede cometer, no digo ya por los profesionales, sino por las propias empresas, autónomos o pequeñas, medianas empresas, pues si te has equivocado, lamentablemente, tienes que pagar enseguida la sanción.
Cuando se equivocan ellos, no se ve igual, ¿no?
Cuando se equivocan ellos, la verdad, si hablamos en temas de inspección demás, que hay inspecciones muy sangrantes, de largo recorrido y que crean problemas psicológicos incluso en los propios clientes, a partir de ahí, si el cliente al final de la corrida tiene razón y a través de un recurso por cualquier vía lo gana, los daños morales no se pagan. Se pueden pagar intereses de demora por lo que se reclamaba y lo que se tiene que garantizar, y hasta ahí nos quedamos.
Y los intereses de demora, por cierto, que pagan ellos, no es lo mismo que paga el contribuyente, en contenido, ¿no?
Pero más que los intereses de demora, sinceramente te lo digo, Vicente, es el quebranto moral que supone. Hay gente que lo pasa francamente mal hasta que termina todos estos procedimientos. Algunos de ellos, aplicados desde un principio, sin un criterio lo suficientemente, con una base justificada para llevarlo a cabo.
Mi gestor durante años me ha dicho, cuidado, es palabra de Hacienda, no palabra de Dios. Cuidado, sí, porque la gente confunde las dos cosas. ¿Okay?
Sí, pero lo lamentable de esto, Vicente, es que sigue siendo lamentable de que cuando un ciudadano llega aquí, que son clientes, a tu despacho, cuando reciben una carta de Hacienda, enseguida cunde el pánico. O sea, no se ha llegado a una situación normalizada de que, bueno, recibir una carta, hablamos de Hacienda fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Pues es una cosa natural, puede ser por cualquier circunstancia. Enseguida impera el tema del terror. ¿Qué habré hecho? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿En qué me habré equivocado? ¿Y qué me costará, en definitiva, resolver la problemática?
¿Hacienda envía buenas noticias alguna vez?
Hacienda.
Lo digo porque hay una serie que justamente abre, tenemos aquí una certificada de Hacienda, y dice uno, dice, igual son buenas noticias, el otro dice, Hacienda nunca envía buenas noticias.
Bueno, envía la única buena noticia es cuando, por ejemplo, en la época de renta, si sale a devolver, en un plazo breve, pues se recibe la devolución. Yo creo que son de las pocas buenas noticias que está esperando el ciudadano, que además le corresponde, pues a lo mejor para hacer frente a cualquier pago y demás.
Bueno, sí, sale a devolver, pero se ha pagado algo, cuidado, que parece que
no sale todo. A devolver porque ya previamente ya se le ha anticipado el dinero a Hacienda, está claro.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de la DGT, si le parece. Ha habido una autorización ya a gestores para la impresión de permisos internacionales de conducir para agilizar trámites. ¿Qué quiere decir esto, don Joaquín?
Bueno, esto quiere decir que se firmó un protocolo, efectivamente, para la impresión de los permisos internacionales de conducción con el director general de tráfico, Pere Navarro, y el presidente del Consejo General, Fernando Santiago.
Sí.
¿Esto qué permite? Pues permite que a través de los gestores administrativos agilicemos la tramitación de estos permisos internacionales. La inmediatez, porque además vivimos en unos tiempos y en una sociedad que hay que tener las cosas ya para hoy, en definitiva, no, y si puede ser para ayer. Y esto lo que propicia es que, dirigiéndose a un despacho de un gestor administrativo, el gestor hace las mismas funciones que la propia Dirección General de Tráfico a través de sus jefaturas provinciales, ¿no? Ahora mismo la capacidad de respuesta de las jefaturas provinciales son limitadas por el número de funcionarios y demás. Existen lo que se llama cita previa, que conocerá todo el mundo, pero una cita previa a lo mejor te la dan para una semana más tarde. Claro, un señor que tiene que irse pasado mañana al extranjero y necesita conducir, necesita ese permiso internacional al día siguiente, ¿no? Esto propicia el que a través de los despachos de gestoría esa inmediatez se pueda dar. Y es lo mismo que el resto de tramitaciones que tenemos los gestores con un convenio de hace muchos años que ya se firmó.
Pero eso lo han pedido ustedes a la DGT, o es la DGT quien se lo ha pedido a ustedes. Lo digo porque parece una gloria de la DGT. Hemos conseguido aquí, perdón, ¿no? Son ustedes los que se lo han pedido a la DGT. Oiga,
bueno, en este caso en concreto es una gloria para la DGT y una gloria para nosotros. Y al final para satisfacer las necesidades del ciudadano de a pie, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos colaborando con tráfico desde hace más de 60 años.
Claro.
Al final, yo creo que tráfico, que es un organismo con penurias de estructura y funcionarios de siempre, yo digo sin ningún rubor que la DGT ha funcionado gracias a la colaboración de los gestores. Y además estamos encantados de ello. Naturalmente, esa colaboración ha sido mutua y muy fructífera. Hasta el punto, como te digo, Vicente, que se llegó a ese convenio, traducirlo ya en un convenio de encomienda de gestión. ¿Qué quiere decir? Que los gestores, a través del Colegio de Gestores, que es el que tutela, y a través de servicios centralizados que tenemos en el Colegio de Gestores, hacemos las mismas funciones de tráfico, expedimos los permisos de circulación definitivos, las fichas técnicas, las famosas etiquetas medioambientales, que son obligatorias ya y que en las grandes ciudades se están imponiendo cada vez más, Madrid y Barcelona, prácticamente ya no se puede entrar sin estas etiquetas, y esto se va, el resto de ciudades pues lo van a asumir por el tema del medio ambiente y demás. Todo esto lo hacemos los gestores administrativos y lo hacemos a través de esos convenios de colaboración que no se nos dan gratuitamente, ¿no? Sino porque esa colaboración y el buen hacer de los gestores durante tantos años pues permite que funcionemos, en definitiva, todos mucho mejor.
Para la impresión, permisos, etiquetas, las fichas técnicas, ¿interesa, según su punto de vista, ir al gestor y no acudir directamente a tráfico?
Hombre, yo puedo arrimar el asco a mi sardina y puedo decir que sí que interesa ir al gestor.
Sí.
Porque hay que desterrar un poco de que por trámite los gestores cobramos barbaridad y tal, que no es verdad, todo lo contrario. Todo lo contrario, quiero decir que muchas veces el ciudadano no lo conoce, se puede llamar al colegio, puede hacer una orientación de lo que son los aranceles que cobramos, cada uno puede cobrar lo que quiera porque ahora no hay aranceles obligatorios como anteriormente, pero que es francamente muy asequible, ¿no?
¿Al gestor le cobra la DGT lo mismo que al ciudadano?
No, la DGT al gestor no le cobra nada. El gestor, todo lo que en definitiva la estructura de plataformas, de programas de todo tipo, eso el gestor se lo facilita a la DGT.
La palabra desde otro punto, otro prisma diferente, sería quizá la DGT debería de dar una pequeña comisión a los gestores con el fin de que el usuario tampoco fuese más gravoso el ir a un gestor en lugar de ir a la DGT, ya que están haciendo trabajo de
pues
ellos.
Es un tema que tenemos asumido hasta el punto de que en definitiva, si fuera así, que es prácticamente legalmente, es prácticamente imposible, para un menor coste al ciudadano, si hubiera una contraprestación económica de la propia tasa que cobra la Dirección General de Tráfico, pues sería fantástico, ¿no?
Claro.
En cuanto a que no se le encarecería nada al cliente, y ahí sí que compartiríamos también, bueno, os hacemos todo este trabajo, y estamos encantados de que se nos encargue.
Sí.
Pero bueno, os vaciamos las jefaturas de colas, de historias y demás.
Obviamente.
Obviamente. De hecho, tú ahora puedes ir, Vicente, a la DGT y lo que antiguamente, y sobre todo en épocas de verano, habían unas colas que rodeaban toda la manzana del edificio donde está, actualmente las jefaturas están vacías. Que para eso está también la telemática, ¿no?
Claro.
Y nosotros somos pioneros en ese sentido,
sí,
en crear nuestras propias plataformas y nuestra propia sociedad de gestión de estas plataformas, que la forman parte de todos los colegios de gestores de España, y nos anticipamos para facilitarle a la administración el que tengamos convenios de colaboración y las cosas puedan fluir.
Pues nada, está claro. Para el permiso internacional, que para aquellos que se vayan de viaje y necesiten este permiso, que sepan ya que no hace falta pedir cita previa ni ir a la DGT ni hacer colas ni nada. Sencillamente, llamar al gestor, necesito esto, y ya está. Y problema resuelto.
También es verdad de que estos convenios o estos protocolos tienen un recorrido, lo que quiere decir que se firman con el Consejo General, luego los colegios de gestores nos adherimos y firmamos con los jefes de tráfico de cada provincia, nos adherimos a ese convenio y luego el propio gestor que quiere se adhiere a ese convenio para hacerlos. En una palabra, efectivamente ya está firmado, efectivamente ya está en disposición de poder hacerse, pero que realmente a partir de finales de este mes de julio, prácticamente entrado agosto, ya será efectivo para que lo podamos hacer. Más que nada lo digo, Vicente, para que no venga un señor mañana y me llame al despacho y me diga, quiero ya la impresión, se le va a facilitar exactamente igual, prácticamente de un día para otro, pero no a través todavía del protocolo. Y sí que animo a la gente a que se dirija al gestor, porque solo el tiempo que pierden en el desplazamiento, en ir a la jefatura, y sobre todo el tiempo que pierden en lo que se ralentiza el trámite hasta que tiene la fecha que le da la propia DGT, pues lo va a ganar con creces.
Sin duda alguna. Don Joaquín Giner, gracias por estar aquí con nosotros en Luz de Cruce. Un abrazo muy grande. Y nada, por la ayuda que nos hacen los gestores a todos.
Es un placer, como siempre, hablar contigo.
Gracias, un abrazo. Joaquín Giner es el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la DGT, así que ha autorizado ya a los gestores la impresión de permisos internacionales, por tanto, aquel que lo necesite, ya que acuda directamente al gestor. Santos Patón, oye, que nada, que ahora hablamos del Beetle y sobre todo me he quedado intrigado yo con esto de
la reserva.
El depósito de las reservas.
Ah, y es que hay algunos que les gusta apurar mucho. Y eso de ir a la gasolinera les cuesta mucho. Y además es algo que parece una tontería, pero que al motor de nuestro vehículo le hace sufrir mucho.
¡Hablamos!
Ford Ka Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio. Y ahora por solo 7.850 euros.
Tengamos uno ya.
7.850 razones para enamorarte. Ford Ka Plus por 7.850 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
For Fears, que estará dentro de muy poquito por aquí, por Valencia. Todos que quieran acudir a ver el espectáculo, que llenen el depósito.
Sí, por favor.
A ver.
Hay que tener gasolina para darle bien a la batería, si no.
A la batería. Esa es otra canción, ¿eh? La gasolina. Esa es otra. Ay, bueno, Santos Platón, antes de hablar del Beatle, venga, cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos que hacer para que no...?
¿Alguna vez te has quedado sin gasolina?
No, me ha pasado nunca. Sí que conozco a gente muy allegada que le ha pasado, le ha ocurrido, y sobre todo con un vehículo diésel que resulta doblemente problemático.
Sí, es más problemático. Además, tenemos que ir con mucho ojo porque si te quedas tirado en la carretera y ha sido por este descuido tuyo... Si te para la Guardia Civil de Tráfico...
Si para, no, ya estás parado. O sea que, si la Guardia Civil se para, se paran ellos, en este caso será al contrario.
Si se paran ellos, sí. Te van a multar. O sea, te van a ayudar, pero te van a multar, y bien multado, creo
sí,
yo.
Sí.
Puede ser por una avería, pero bueno, por una avería cambia el tema y no te van a multar. Es algo que tenemos que... Yo siempre recomiendo que en nuestros coches, antes de que llegue el cuarto de depósito, ir a la gasolinera. Perdón.
Ir a la gasolinera. ¿Por el motivo de que no se acabe, pues, y también por algo más?
Claro, la bomba de combustible que llevan nuestros vehículos, cuanto menos litros hay, más tiene que trabajar, porque esa gasolina, ese gasoil, está más abajo, y entonces la bomba tiene que hacer más fuerza para subir y quemar este combustible. Además, algo muy elemental. Toda la suciedad, Vicente, todos los poros, tanto de la gasolina como del gasoil, siempre se quedan en la zona de abajo del depósito. Entonces, si apuramos la gasolina o el gasoil al máximo, lo que va a coger, que por eso muchas veces se dice que el coche te empieza a dar tirones, es ese combustible que queda abajo con los poros. Entonces, yo siempre recomiendo eso, cuando el vehículo ya ha llegado al cuarto de depósito, hay que echar combustible. Lo mejor siempre es el coche intentar llevarlo a tope, ¿no? Está claro que cada uno con su economía podrá o no podrá, pero siempre es recomendable. El coche, la bomba y los inyectores lo van a agradecer. ¿Que cuántos kilómetros podemos ir con reserva, Vicente? Pues hay vehículos que te dejarán unos 45 kilómetros, suele ser la media. De todos modos, hay vehículos que tienen un poquito de mala leche. Sobre todo los japoneses en esto tienen un poco de mala leche, como los Nissan, que en las gamas gasolina, enseguida que te aparece la reserva, más vale que encuentres una gasolinera enseguida, porque puede que te permita rodar 5 kilómetros como mucho.
¿5?
Sí. Hay algunos. Y luego tenemos que pensar que cuanto más antiguo es el vehículo, los indicadores pues llevan mucho tiempo funcionando y entonces no nos marcan tan bien como, como si un vehículo fuese nuevo.
¿Y entonces, de qué coche estamos hablando entonces? ¿Eh?
Pues los Nissan gasolina suelen tener bastante mala leche.
Sí.
Te lo digo por experiencia propia también.
Ah, o sea, que lo dices por... Pero puede ser que el tuyo esté defectuoso. Sí.
No, ya te digo, de normal los gasolina de Nissan suelen...
Cinco kilómetros, hombre...
Sí, madre mía, y como pares y se te acaba de encender la luz de la reserva, no los arranca. Sí, ya te digo que Nissan en eso apura demasiado.
Ajá. Bueno, bueno.
Sí, entonces ya.
Pero hay más marcas o modelos que apuren esto.
Bueno, la experiencia, y siempre se ha dicho, es, digamos, un secreto a voces, que es la marca que, digamos, más te apura el depósito. También es cierto que sus depósitos suelen ser bastante, bastante grandes, porque un Nissan Primera, por ejemplo, le pueden caber unos 60 litros y es un coche normalito, cuando de normal suelen ser unos 50 litros o 45 lo que deben albergar. De todos modos, lo mejor es eso. Los inyectores también, si cogen combustible que queda más abajo y con más pozos, a la hora de... se ensucian más y sí. Vamos a hacer una avería que, la verdad, la podemos evitar.
Bueno, entonces, depende del coche, pues tendremos más o menos kilómetros cuando se enciende, y también si vamos... cuando vamos por autopista y otras muchas circunstancias.
Cargados, ¿eh? Exacto. Ahí tendremos, si se nos enciende la luz de la reserva, pues sí. Vamos a intentar jugar de llevar el coche en marcha lo más larga posible, en bajas revoluciones, para que nos consuma menos. Sobre sí. todo, vamos a desconectar el aire acondicionado, vamos a ser inteligentes y vamos a intentar llevar una conducción lo menos agresiva posible para poder llegar a la
sumidera. O sea, que ir a mil y poco, ¿no?, de revoluciones.
Bueno, eso depende de la maña de cada uno. Y si cogemos una cuesta, nunca en punto muerto, que no lo olvidemos, y intentar que las marchas sean largas.
O sea, nunca en punto muerto, siempre mejor con una reducción.
Siempre tiene que estar con una marcha colocada en punto muerto.
Y eso incluso beneficia, ¿no? ¿Gasta menos?
Claro,
¿o no gasta?
Gasta menos. Además, los vehículos que ya vayan equipados con ordenador de a bordo...
Sí.
Que le puedas dar al botón para decirte el consumo constante, verás que si lo cogemos una pequeña cuesta, por ejemplo, estamos volviendo de Alcoy, que bajas para abajo, ahí puedes dejar el coche que vaya por su propia inercia y la verdad es que...
La verdad es que la mayoría de los coches que ahora probamos, la mayoría llevan ya los kilómetros que te quedan, ¿eh? Entonces, nuevamente, cuando quedan 100... u 80-100, es cuando se enciende la...
Claro, pero tampoco le vas a echar la bronca al coche, ¿no? Si luego te da menos kilómetros. Claro. No le vas a pedir explicaciones. Me habías dicho 80 y me has dado 60.
Y al señor Guardia Civil tampoco le va a decir, venga, mire...
Claro, no tiene sentido. Yeah. Y además, es lo mejor, porque luego a lo mejor te encuentras alguna gasolinera que es de noche y está cerrada porque cierran a las 10, o te encuentras... cualquier tipo de problema, y lo mejor es tener siempre la máxima gasolina posible.
Bueno, pues no apurar, ¿eh? Y si me apura mucho, llamo a Juan Barberá y él me lo resuelve. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes, Vicente y Santos.
Cuando nos vemos apurados en materia de seguridad vial, a ti.
Le voy a dar el aprobado a Santos por esta exposición de la conducción eficiente.
Pero el aprobadillo justo.
No, lo ha explicado muy bien, cómo hacer una conducción eficiente para consumir lo menos posible, dejarnos caer, marchas largas, muy bien, es decir, ha sido muy didáctico.
Vale, perfecto. Oye,
es que todo se pega y me tiro muchas horas con vosotros y al final, pues, entre lo que te oigo a ti, entre lo que le oigo a Ángel, entre lo que le oigo a Vicente, a David, a María José, a todos. Pues mira.
La verdad es que escuchar a cualquiera de ellos, o todas las que hace tiempo no escuchamos, es una maravilla.
Se tira muchas horas con nosotros, muchas horas se tira con nosotros, pero no tira cosas a la cuneta, ¿eh? Sin residuos en la cuneta, el proyecto Libera, que lanza una campaña para evitar esta práctica que afecta tanto al medio ambiente como a la seguridad vial. Cuéntanos, ¿eh?
Bueno, pues se ha puesto en marcha por parte de Libera, apoyado por la DGT.
De Coembes, sí.
El hecho de que evitemos, ¿no? Y de que seamos un poco más aseados en estas cosas, ¿no? Cuando uno va circulando, vamos viajando, todas las cosas nos molestan, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos comemos una chocolatina, nos comemos unas galletitas o unas papas, ¿vale? E incluso un bote, ¿no? Es decir, y las cunetas, la verdad es que sin darnos cuenta se llenan de esto. Nadie tira nada por la ventanilla, pero las cunetas se llenan de esto, ¿no? Yeah. Entonces, Entonces, es un problema tanto medioambiental como incluso es un problema para la siniestralidad. Recordemos que nosotros en un vehículo de cuatro ruedas no vamos a salir proyectados si llevamos el cinturón, pero hay motoristas que han sufrido lesiones a la hora de caer y en una cuneta encontrarse con cristales, encontrarse con diferentes objetos, aparte también de todo el tema de incendios que se generan en estos lugares.
Esto es una cuestión de educación también. Es
decir, por supuesto,
cuando
por
vemos
supuesto.
A una persona por la calle que tira un papel al suelo, etcétera, estos también son los que están tirando las cunetas. O sea, y dicen, bueno, ¿cómo está su casa? ¿No?
Efectivamente, no podemos ser agredidos si son los mismos o no, pero evidentemente quien lo hace en la calle, lo hace en un coche, baja la ventanilla y salen cosas. Compañera María José nos podrá contar historias de cuando vas circulando lo que ocurre cuando vas en una moto y incluso las colillas encendidas. Yo a más de uno he tenido que recriminar, ¿no? Y acercarte y decirle, oye, casi me quemas, ¿no? Bueno, coge estos en la mano. El tema es que no queremos en estos pequeños detalles, ¿no? Total, un plastiquito, total, un bote, total, no ocurre nada. A mí me molesta en el coche, es decir, hay que acostumbrarse a la basura, no la llevamos y la devolvemos al lugar adecuado. Hoy mismo, cerca de Valencia, si la gente se ha dado cuenta, en las inmediaciones de la V30 llevan esta semana limpiando las cunetas, desbrozándolas, ¿vale? Sí, es decir, todo lo que son las salidas, las entradas, ¿vale? Estos escalestris que generan unos césped en el medio, si os fijáis, veréis la cantidad de botes y de plásticos que han salido a la luz, ocultos por esas malas hierbas que han ido cortando, ¿eh? Mm. Es curioso, y luego también tener en cuenta que un residuo que yo puedo dejar en un lugar donde a lo mejor, digamos, aquí no molesta, con los vientos, con el aire, con la lluvia, son arrastrados y van a parar a muchos lugares donde luego pueden ser peligrosos, incluso puede devolvérnoslo a la carretera, es decir, ya cae en la cuneta, pero eso previamente quizás está en la calzada, y con un vehículo de dos ruedas pisar una lata, pisar una botella, pisar una bolsa de plástico, es muy peligroso para la integridad del usuario.
Bueno, pues nada, pues ¿tienes alguna cuestión?
Sí,
que vamos a
Juan, lo que tú dices, lo de los residuos que se tiran por la ventana, ¿alguna manera de recriminarle a estos conductores? O...
Desde otro vehículo.
Claro, no es solamente que tengas un accidente, sino que el medio ambiente toca cuidarlo.
Correcto. Es decir,
¿qué le puedes decir a ese conductor que tira algo por la ventanilla, que se salta un stop y se te cruza, que salta el semáforo en rojo?
Yo creo que hay cosas que con una simple mirada se dice todo.
Con solo una mirada...
No hace ningún gesto. Simplemente
Juan, ¿qué mirada tiene?
Oye, tienes una mirada tremenda, ¿no? Juan, ¿o qué?
La verdad es que
Juan es pequeñito, pero con una mirada que no veas.
Cuando solamente se ven los ojos del casco en ocasiones cuando vas en moto, queda muy claro, ¿no? Cómo estás mirando, ¿de acuerdo?
Sí.
Es importante.
Vale. Oye, dentro del coche, ¿cómo se puede mirar para que no sé? Es que todo, tendrás que hacerme una... Hoy en día, si acaso, vamos a quedar y te hago una foto con la mirada que haces tú, ¿eh? Si te parece, y la compartimos vía...
Sí, así aprendemos. Hombre, yo más de una vez le he recriminado a la gente tal, pero te dan ganas de apuntarte a la matrícula y decir a la policía o a la guardia, decir, mire, multe a este señor que ha tirado dos botes de cerveza, espero que sin alcohol, por la ventanilla. Y es que les da igual.
Recordar también que esto supone pérdida de puntos, es decir, el arrojar objetos por la ventanilla, creo, si no recuerdo mal, porque me pilláis de memoria.
Oye, Barberá, no pasa nada. Una cosa, tenemos que hablar de otros asuntos ya la semana próxima. Solo un detalle, hoy la DGT ha puesto en marcha ya durante el fin de semana la intensificación de la vigilancia en carreteras frecuentadas por ciclistas, así que cuidadín.
Sí, es decir, aquí se supone que van a controlar y tener presencia y vigilar para la seguridad de los ciclistas, ¿vale? Es decir, el que no se produzcan adelantamientos, el que los ciclistas circulen correctamente, y recordar que el mero hecho de tener presencia siempre va a hacer que la mayoría de usuarios circulen de una manera más prudente. Recordamos, cuando adelantamos a un ciclista, cuando nos cruzamos con un ciclista, son personas. Son familias.
Y atención, porque en glorietas los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando circulando en grupo, primero haya iniciado ya el cruce. En cualquier caso, consejo mío, si estamos dentro de la rotonda y vemos que un grupo de ciclistas va a acceder, aunque no haya entrado el primero todavía, vamos a ser, yo creo, siempre y cuando no causemos ningún problema a otros usuarios y tal, yo creo que debemos ser lo suficientemente nobles y dejar pasar al grupo de ciclistas.
Lo que hay que recordar al ciclista
para que no tenga que parar los 62 ciclistas, caramba.
Pero lo que hay que recordar también al ciclista es que si no llegan, y el primero tiene que tener en cuenta que lleva un grupo detrás, y si hay alguien ya dentro de la glorieta, deben de aminorar. Y yo te digo que en la bicicleta a veces es fácil aminorar, dejar pasar un vehículo y volver a arrancar.
Pero no 40 bicicletas.
Sí, pero quizá a lo mejor 40 es un grupo muy numeroso.
No digo 40, 16. Ah, lo que quiero decirte que muchas bicicletas juntas, entiendo también, hombre, que tampoco pasa nada por parte del conductor, que le deje pasar y después, seguro que los ciclistas después, con todo el respeto del mundo, también te dejarán adelante.
Efectivamente, convivencia pura y dura,
claro.
Convivencia pura y dura,
claro.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
En nuestras viviendas y en nuestros vecinos.
Venga, pues etcétera. Juan, gracias, un abrazo.
Mucho precaución para todos en la carretera y el lunes que estén todos aquí, no falte nadie.
Hasta luego, profesor, hasta luego. Un instante, vamos con los clásicos.
Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional. En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 € al mes. Entrada de 7.700 €. Cuota final de 13.954 €. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 € renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Siete minutos para las 4 de la tarde. Vamos con los clásicos, Santos Patón. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir. La verdad es que no hay mucha cosa este fin de semana. De Copa, Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, Fernando Córdoba. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien.
Llega el verano.
Escaso, efectivamente, con el verano baja el número de convocatorias, pero bueno, el mes de julio lo tenemos todos los fines de semana con algún evento. Ya adelanto que el fin de semana que viene tenemos uno en la localidad de Ribarroja con una matinal y el siguiente, el último fin de semana de julio, tenemos en Sagunto, en Almenara, eventos muy importantes.
Tercera concentración matinal clásica de la Falla Escultor García Mas, el Puerto Santa María, en el barrio de Campanar.
Así es, esto es para este domingo.
Sí.
De semana, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10, habrá un periodo de inscripción de todos los vehículos que van llegando al lugar de concentración, a los cuales la falla que han mencionado les va a obsequiar con ese almuerzo que se merecen, gratuito.
¿Almuerzo gratis?
Almuerzo gratis a todo aquel que viene con su vehículo hasta la concentración.
Y hasta la a partir de las 2:30, posibilidad de comer paella. En este caso ya no es gratis, porque pones posibilidad y ando lo mismo.
Ahí habrá que aportar a aquellos que quieran comer, una pequeña colaboración para colaborar, pues ni más ni menos que con el coste de esa comida y nada más. No hay una finalidad lucrativa de este tipo de eventos.
9 de la mañana del domingo, clásicos en Marines. ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, bueno, en Marines ahí tenemos una asociación que se denomina ACMA. Tiene 15 años, ni más ni menos, ya de antigüedad, y aprovechan cualquier ocasión, en este caso la Semana Cultural y Deportiva de la localidad de Marines, para organizar detrás de un campeonato de futbolín clásico.
Sí.
Se le exige a todos los participantes, que ya hay 30 personas,
sí,
que tienen que venir con sus vehículos clásicos hasta el lugar donde se celebra el campeonato.
Claro.
Y efectivamente ya se ha ocupado todas las plazas. Y está el aforo ya superado.
Bueno, perfecto. Ya hubo el pasado miércoles el San Cristóbal, la cofradía de San Cristóbal de Valencia, con esos vehículos, la concentración. Hablamos de ella con Manuel Jordán.
Así es.
Ahí estuvisteis, ¿eh?
Así es. Ahí estuvimos desde Copa, desde luego el Club de Automóviles Antiguos de Valencia. Hubo vehículos de bomberos, protección civil.
Sí.
Y queremos mencionar que nos sorprendió a todos que llegó lo que un vehículo donde se transporta a la Virgen de los Desamparados de Valencia.
Sí.
Parece ser que necesita una mayor cobertura de la propia de nuestra Virgen de los Desamparados, a través de la mediación de San Cristóbal. Es un vehículo, no es clásico, pero llamó la atención Bueno. ¿No? La presencia de este vehículo es un, lo que todos conocemos como un papamóvil, pero sí, con unas dimensiones mucho más grandes,
uh-huh,
que es en el cual...
Que llamó muchísimo, cual... llamó muchísimo la atención, sin duda alguna, me lo dijeron además. Oye, gracias, Fernando, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, a la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Oye, que vamos a dejar el Beetle para otro día, porque tenemos a David de Diego por aquí. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, estamos, y compañía, desde Reyes Santos.
Hola, estudio, buenas tardes.
Sí, está ahí fresquito, Santos. Yo no, a mí no me funciona el aire, pero a él sí. Esto es una cosa, no sé por qué, ¿no?
Hombre, siempre han habido clases.
Claro, por eso, sí, sí. Han dicho, oye, si viene Santos Patón, el aire para él. Bueno, cuéntanos, ¿qué hay aires por ahí de nuevas tecnologías o qué?
Bueno, pues te cuento. La mayor licitación de buses eléctricos en Europa. Milán dice adiós al diésel en su transporte público y adquiere 250 buses eléctricos Solaris para su transporte público. ¿Qué te parece si mandamos a alguien de aquí, de la ciudad de Valencia, que de hace dos meses, en una reunión, uh-huh, y tú sabes cuál fue, Vicente, nos decían que no puedo, que es una tecnología que todavía, iban a, igual compraban uno y veían a ver si un Milán, 250 buses eléctricos.
Yeah.
Shenzhen, sur de China, 12 millones de habitantes, no hay ni un solo autobús de, en este caso, diésel, todos, sí, eléctricos. Y recuerdo que hay fabricantes españoles, si el problema es ese, que hacen ese tipo de autobuses y que se lo están vendiendo a un montón de ciudades europeas. Tenemos, uh-huh, ya, por ejemplo, este Solaris, que no es de aquí, que es polaco, pues ya está funcionando en 17 ciudades europeas.
Sí.
Lo que hemos hablado muchas veces, si no sabes, si no tienes imaginación, ve a otros sitios y copia lo que estén haciendo bien.
¿Hay algo más sobre Toyota que anunció esa primera furgoneta eléctrica que llegará en el 20 y se fabricará en España?
¿Eh? Sí, la prueba hace y se va a hacer en, con el grupo, en conjunción con el grupo PSA en Vigo,
sí,
y llegará al mercado en 2020. Es la Proace City y es el primer vehículo de propulsión totalmente eléctrico de Toyota. Y el Porsche Taycan, el eléctrico que llega ya hacia finales del año, ya cuenta con 600 reservas solo en España.
Bueno.
Las 600 unidades reservadas, Vicente, supondrán cerca del 20% ya de las entregas del total de la firma para el territorio nacional en 2020.
Gracias, Diego. Hasta luego, el hombre de las 3Ds, Santos Montacar. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Oye,
fin de semana.
La semana próxima hablamos del Beetle.
Sí, porque se merece que le demos un tiempo a este modelo tan importante y que todos queremos tanto.
Montacar, Santos Patón.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible, que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia. Hoy nos vamos en bicicleta. Tendremos una tarde ciclista. Amigos, a las 4 de la información, saludos. Feliz fin de a todos, a disfrutar. Lead you to the dance floor as the music dance.